Si no sabés cómo le tiraba un ladrillazo, de pegarle, pero no, el tipo era salir jugando. ¿Cómo estamos, Martín?
Hola, Carlito, ¿qué haces, amigo? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Cómo estamos?
Bien, acá estamos. Nada, volviendo a casa, tranqui.
Bueno, bien. Estábamos hablando del fútbol argentino, las consecuencias.
Sí, te escuchaba, una tristeza grande, sí.
La verdad que uno no sabe cómo encararlo. Primero porque yo lo que siempre lo decía... El miedo mío es que pase una desgracia que estemos en cuenta. Un día de esto te vas a encontrar con alguien, va a esperar a la puerta de un lugar a un árbitro y puede pasar cualquier desgracia.
No, lo que pasa es que ya están subestimando, porque si serían solamente intereses económicos, gana plata, perder plata, y entiendo que es grave, pero cuando se meten con los sentimientos de las personas, porque con el laburo de la persona y con el sentimiento de tanta gente que toma el fútbol como parte de su vida, ya hay cosas que son tan alevosas que han existido siempre, pero más suspicacia, viste, que se favorecía a lo grande, que las localías, pero algo tan obvio que te avisan lo que va a pasar y te pasa. Y siempre, Carlito, era, viste, yo, tenés cuidado porque ese partido no se televisa, ¿te acordás? Bueno, ahora todo se televisa, es con VAR. Te avisan lo que va a pasar y pasa.
Entonces, por eso yo digo que no nos hacemos ningún mérito los periodistas, no investigamos nada, porque todo es obvio. Todo es obvio, ¿no? Yo lo que te cuento, lo que pasa, hago la crónica diaria, pero no como busco una investigación periodística.
No, son datos y lo mostrás con imágenes, aparte.
Claro, con imágenes, porque mirá, lo echó a Tapia, al chico Iván Tapia, bueno, ojo a La Molina, y pasa que a La Molina, digo, es como que te dejan el cartel, fui yo el que lo mató, fui yo, fulano de tal. Por eso a mí no me sirve periodísticamente sacar un tipo al aire que denuncie y contradenuncie por intereses personales.
Acá... Por eso ahí lo que empieza a decir, che, ¿te conviene gastar plata en incorporación, en esfuerzo, todo? Claro.
Por eso, pero
¿o te
acá...
te conviene meter cinco tipos ahí adentro, más lo que haya que transferir, no sé, bien, la verdad, uno como está afuera... Se imagina situaciones, pero no digo,
el dirigente, que a mí me pasó cuando yo estuve trabajando en Buenos Aires, el dirigente iba de acá para allá, miraba el obelisco, parece que se mareaba, y decía, ¿qué vine yo? No es que iba a representar al equipo o a la institución que iba y discutía y pegaba un par de golpes con puño. No, esperen, ustedes me mandan este árbitro. No. Iban a sacarse fotos. Pasa ahora, ¿no? Todos que quieren ganar elecciones se sacan fotos con Tapia. Porque este
claro, porque parece que es la tranquilidad, digamos, che, claro. Tenemos el apoyo
Y entonces, y después terminamos haciendo el bocho al que vos decís, al sentimiento del hincha, al tipo que labura adentro, que peligra. Bueno, yo te llamé para preguntarte que me haga una, pero está bueno porque sos parte del fútbol, estás dentro del fútbol, de este fútbol y ya profesional. ¿Qué análisis haces de tu año como entrenador, coordinador, la experiencia en primera? Siempre falta quizás un mes para que levante la copa y te sientes a reflexionar o no, a elegir si vas a estar o no vas a estar, o la propuesta que tengas, pero siempre haces un balance, ya ha terminado el campeonato prácticamente esta Primera Nacional.
Sí. Y a ver, Carlito, con lo que... Creo que con el tiempo quizá lograré valorar más lo que fue este año, que para mí ha sido como muy intenso, seguro, y muy emotivo, digamos, de todos los picos de emoción, digamos, de mucha alegría o extrema alegría, mucha presión, muchísima presión, mucha tristeza. Entonces, como pasé por tantos niveles emocionales, no logro todavía darme cuenta de dónde estuve o a cargo de qué tremenda responsabilidad tuve a mi cargo, digamos. Yo creo que con el tiempo lo voy a valorar que conseguí estar ahí, sabiendo de dónde vengo, y vos sabés de dónde venimos, digamos, que no jugué 20 años en primera y por ahí lo más difícil de lograr, digamos, de dónde venimos nosotros. Pero bueno, también la tristeza, viste, de no haber podido sostener eso y quedarme hasta el final, que por ahí es la espina más grande que me queda, digamos.
Gastón.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Gastón Chanzar te saluda.
Hola, Gastón.
Te quiero preguntar el futuro, tu futuro, sí. Porque estamos en épocas de elecciones en Colón y quería saber si estos cinco candidatos que quieren presidir el club se han acercado, no digo ellos, pero alguien de la agrupación, como para hablar con vos, como para decirle, te tenemos en cuenta, queremos que sigas? ¿Hubo algo de eso o nada?
Sí, hubo el acercamiento de alguna de las agrupaciones, no todas, pero bueno, con dos o tres ya hablamos, y bueno, está el como el visto bueno, el aval para que nosotros continuemos. Después, como siempre dije, digamos, me parece que no está mal por ahí perpetuarse en los lugares y dejar que la gente que venga, generalmente también uno trata de venir con gente de su confianza o de su estructura y demás, así que también somos abiertos a que venga uno y diga, che, Martín, mirá, está bárbaro lo que hiciste, te agradecemos mucho, pero queremos que en tu lugar vaya tal. Y está bien, digamos, porque es parte de las decisiones que toma una comisión nueva, digamos, así que nada, vamos a esperar a ver qué pasa y que como siempre decimos, sea lo mejor para el club.
Bien, Martín, y siguiendo con esta misma temática, vos tuviste la posibilidad de trabajar cuando José Viñati era el presidente de Colón, sabemos, sí. Tuviste tu mirada, tus críticas con respecto al trabajo en el fútbol de inferiores de Colón. Vamos a suponer que en el caso de que gane José Alonso, ¿te quedarías? ¿Hablaste? ¿Es alguna de las agrupaciones que hablaste? ¿Te incomoda? ¿En qué situación te encontrarías ahí?
No, lo que habría que ver ahí es qué visión tienen ellos con respecto a la división formativa, digamos, sí. Mi función en el club son las divisiones formativas. Bueno, si se le va a dar la importancia que lo que yo creo que tiene mi trabajo requiere, y ellos quieren que yo siga, buenísimo. Ahora che, me dicen, Martín, mira, la verdad, vamos a estar solamente enfocados en primera división, no tenemos presupuesto. Bueno, ahí veremos, digamos. Yo creo que las dos cosas son importantes para un club. Y bueno, lo que pasa es que por ahí el Colón siempre...
A ver, Joaquín.
Olvidamos a veces de lo más importante, que para mí los ascensos, las cosas importantes, se logran siempre de abajo hacia arriba. Y por ahí, a veces el camino más corto, ¿viste? De que siempre pensamos, che, traigo una operación, traigo 20 tipos nuevos, y nombre, y qué sé yo, como que pensamos que siempre nos salva el nombre, y muchas veces la salvación la tenemos dentro del club.
Uh-huh. Martín, ¿cómo estás? Te saludo y te consulto qué mirada tenés de esta participación de Colón en reserva, si quedaste satisfecho con algo, insatisfecho con qué. Colón, bueno, no llegó a playoff, pero algunos destacan que hizo una labor aceptable, digamos, no sé qué mirada tenés ahora ya con el paso de algunos días de este primer torneo, marcando el regreso de Colón a la reserva, ¿no?
Mira, a mí me parece que Colón compitió, digamos, jugó de igual contra todos los equipos, no la pasó mal con ninguno, creo que con Belgrano acá de local sí, un poquito por ahí nos superaron bastante, uh-huh. Pero en general en todos los partidos, incluso Boca, que fue el puntero del campeonato, creo que hasta merecimos ganarle el partido de local, en ese sentido, creo que estuvimos a la altura. Por ahí lo que sucedió es que, como las cosas por ahí no sucedieron, funcionaron, muchos chicos que eran la base de esa reserva, que hubieran sido titulares de la reserva o planificado en el año, terminaron adelantando el proceso y jugando en primera división, y por ahí los perdimos para jugar en reserva.
Claro.
Los Aire Ibarra, todo ese grupo de jugadores, digamos, sí. Eran nuestra base titular de reserva. Aire Ibarra, Conra, bueno, un montón de jugadores, Mati Córdoba, Iván Ojeda. Nosotros teníamos como una base ya de la reserva prevista, que bueno, que nada, adelantaron su proceso y empezaron a jugar antes en primera, y por ahí la reserva se encontró con chicos que son buenos, pero por ahí no estaban al nivel máximo de estos chicos.
Claro, claro.
¿Vos ya tenés los informes hechos, el caso con Radio Ibarra, digo, porque es el jugador que puede quedar libre?
Sí, yo ya pasé un informe ahí a los dirigentes de todo lo que yo pienso, con respecto a los posibles contratos y a las continuidades de los chicos, sobre todo para que no nos pase lo de algunos chicos que hemos perdido en el camino, Arcando, Utrera, Abondeto, bueno, hay un montón de situaciones de chicos que por ahí hemos perdido por no confiar en ellos, por imaginar, viste, que por no tener tanta trayectoria no están a la altura de Colonia, y yo creo todo lo contrario, digamos. Para mí el sospechoso debería ser el que viene, digamos, al que le tenemos que exigir mucho es al que viene, y no tanto al nuestro, ¿viste? Nosotros siempre sospechamos del nuestro, del que tenemos adentro, sospechamos de que tiene condiciones. El que viene afuera nadie sospecha nada. Viene un paraguayo, un chaqué de no sé dónde, pasa el portón y ya es mejor que todos los pibes que están ahí adentro.
Claro. Esto me quedó, Martín, porque justamente quería charlar. Siempre, a veces esto lo hacemos en una charla de café, en una sobremesa larga, y quizás entre futboleros, porque uno quizás que ha jugado en inferiores o que ha visto jugar tantos jugadores desde mi época y tu época, y que vos decís, che, ¿por qué no llegó fulano? ¿Por qué lo dejaron ir a mengano? Digo, hay políticas determinadas que para mí son ejemplos, como puede ser, por más mal que esté el club, caso de un solo y caso de Rosario Central. Ellos tienen política determinada con los jugadores de los clubes.
Exactamente.
Y los jugadores que llegan, juegan, debutan, permanecen y se vende a través del club. Colón ha tenido, voy a hablar de Colón, ¿no? Porque estamos hablando de Colón, eternamente, alguna vez pasó con Martín Bravo y en aquel momento el coordinador era Mario Seco, que le pregunté, en el que ya se hizo una conferencia. Martín Bravo vino un entrenador que fue Leonardo Estrada y lo mandó a practicar al Parque Sur. Sí. El coordinador en ese momento, que era Mario, y se lo dije a Mario, amigo, a cualquiera, y admiro muchísimo, dije, ¿por qué permitía eso? Digo, ¿cuál es la política determinada que tiene Colón, que hoy vos decís, no hay un jugador como Soto, no hay un jugador como García? Doy nombres, pero lo doy yo, lo doy yo a los nombres, no lo estás dando vos, Digo, no hay jugadores superiores, traer un marcador de punta, que digo que antes en el fútbol decir, un 4 lo saco del club, invierto en otra cosa, invierto en un 9 que escasea, en un 5 que escasea, en un central que escasea, qué sé yo, digo, hay una política determinada, alguien se sienta a hablar con Martín Minera en este caso, que para mí es la referencia hoy dentro del fútbol de Colón inferiores, o es una imaginación o es algo que yo me parece que debe ser y no es.
Sí, yo creo que un poco más por ahí, me parece. Lamentablemente no logramos, no sé con quién hablaba el otro día, hablaba de este tema, que no logramos hacer el clic real, ¿viste? De darle la importancia real que tiene esto, porque si vos haces números, Carlito, ¿viste? Que ahora se estaban peleando quién había hecho el estadio, quién había hecho el predio, quién había hecho... Todo eso que nombran que se hizo, lo hicieron los pibes del club. Todo, Carlito. No hay un ladrillo que hayamos puesto generado por otra persona que no haya sido un chico, por la venta de un chico de inferiores. Entonces, por Alario, por Conti, por Meli, por Chancalay, por Faría, por Pierotti, por Mesa, todo es por, no sé, te puedo nombrar 30 chicos que generaron 25, 30 millones de dólares en los últimos 15, 20 años. Entonces, si no logramos darnos cuenta que el futuro, la infraestructura, el presente está ahí, viste, a mí me cuesta entenderlo y que alguien venga y me diga, no, Martín, la verdad, el negocio está en traer 20 tipos nuevos, que venga, para mí no, digamos, yo entiendo que no se puede jugar con todos chicos y que necesitas la base de jugadores de experiencia, de jugadores seguramente de más jerarquía que los chicos que tienen que demostrar tener la jerarquía que yo estoy diciendo, pero bueno, el mínimo, Carlito, el suplente tiene que ser del club, o sea, vos traeme el 4 suplente tiene que ser del club, me trae el 3 suplente tiene que ser del club, y así sucesivamente en todo un plantel, para mí, y sobre todo en B Nacional, digamos, viendo los niveles que vos viste, lo que fue la categoría,
sí, está bien.
No es la B Nacional del ruso de estudiante, del estudiante de ruso, de Lanús, ¿te acordás que, no sé, había equipo en la B del Jujuy de Panchito Ferraro, digamos, no son los niveles esos que veíamos hace 15 años atrás, o 20 años atrás, es un nivel bastante... te digo, parejo para abajo la B Nacional. Entonces, estos pibes que se formaron en divisiones formativas siempre de primera división, que jugaron en reserva de AFA contra River, Boca y todo eso, ¿cómo no van a poder jugar un torneo de B Nacional en un contexto de equipo sólido, con un buen entrenador como es Medrano ahora? A mí me parece que tranquilamente podemos armar una base de juveniles que sostenga el nuevo proyecto.
Bien. Recién acabas de nombrarlo a Medrán. ¿Crees que Ezequiel es el hombre que tiene que seguir en primera división?
Sí, lo dicen los números de él, digamos. Ezequiel vino con un... que yo lo cargaba y le digo, pero si a mí me echan con los números que vos tenías en gimnasia, porque tenía mejor el número que Bianchi en Boca, una locura, como el 80, 70 y pico por ciento de los puntos, estaba segundo en el campeonato, había perdido solamente dos partidos. Así que nada, me parece que un técnico que conoce mucho la categoría. Y parece que no, pero influye también eso, porque la categoría no es solamente partidos de fútbol, viste que por ahí en Primera División o en la reserva de AFA que nosotros jugamos, son todos contextos más de fútbol. Vos vas y ganas generalmente el que juega mejor. En la B Nacional hay un montón de contextos, desde un campo de juego grande o chico, el césped, los vestuarios, el arbitraje, los viajes, la cantidad de kilómetros que tenés, los descansos, hay un montón de cosas para pensar, viste, antes de viajar a Salta, Jujuy, a Chaco, todo lo que nosotros nos tocó ese mes, hicimos, no sé, 6.000, 7.000 kilómetros en dos semanas, una locura. Y bueno, todo eso tiene que estar contemplado por gente que lo ha vivido, que sabe cómo manejar los descansos, la alimentación, el entrenamiento, qué cantidad de jugadores se necesitan. Nada, me parece que Ezequiel sería el ideal, pero bueno, no soy quien para decirlo, digamos.
Martín, quiero aprovechar porque nunca te lo pregunté y por el presente que por esto es un caso de pasado, presente y el futuro que se le va a venir. Misael Aguirre, uno de los casos más raros de la historia del fútbol santafesino, que se vaya de una institución a otro, y que, sacame una duda, ¿Colón es socio de Unión con Misael Aguirre?
Y no sé cómo la palabra, digamos, pero se hizo como un convenio, porcentaje, no sé cómo, no sé si ponele 30, 40%, no me acuerdo en este momento, que posee Colón de los derechos de Misa. Así que el chico, digamos, cuando se ha vendido, o no sé si después de cierta cantidad de partidos en primera, no sé bien cómo es el arreglo, Unión le tiene que pagar ese porcentaje a Colón, digamos. Así que sí, va a ser la primera vez que Span esté sentado con un dirigente de Colón pagándole por un jugador de fútbol, una cosa media rara, porque generalmente no son situaciones que se dan. En realidad son situaciones que se dan no con un chico tan destacado. Generalmente el que va de Colón a Unión o Unión a Colón es que no tiene lugar en el club y bueno, y va a probar suerte en el de al lado y bueno, por ahí lo vieron un poco mejor, pero generalmente no son de clase A. Este pibe es un chico de mucha proyección, digamos. Me parece que en Colón hasta hubiera posiblemente quizás ya haber jugado en primera este año, digamos.
La segunda parte de la pregunta, Martín, es se fue y Colón no hizo tanto por retenerlo, se fue porque las ganas de Misael eran muy grandes de irse. ¿Por qué se fue?
Yo tengo un pensamiento muy grande con eso, digamos. Bueno, no podés. El jugador juega donde quiere. Eso de que nosotros somos los dueños de los futbolistas, no, para mí no es así. Sí, a nivel profesional, porque bueno, hay contratos, viste, profesionales, vos compraste un jugador y tiene 3 años de contrato, digamos, no te lo puedes medir. Esas cosas, bueno, entiendo que son bastante más limitadas para los clubes de disponer del futbolista. O el futbolista no se puede ir a donde él quiera. Pero un chico de 17 años, o 18 años en ese momento que tenía Misa, no quiere jugar más en la institución, porque no quiere, vos le he preguntado 200 veces, el pibe no quiero, estaba bloqueado con Colón. Había tenido una muy mala experiencia en su último año en la institución. Y bueno, vos ¿para qué querés tener un chico que no quiere estar en la institución? Ante eso, digamos, ¿qué hace? Lo que hacen todos los clubes, empiezan a, che, no te doy el pase, no te lo doy, pero el pibe se quiere ir. Claro, y bueno, empiezan la negociación comercial con el club que lo quiere. En ese caso lo quería Unión. Y bueno, vos decís, che, se enciende la alarma, porque vos decís, uy, estás perdiendo un chico con mucho talento. Bueno, pero el pibe no quiere estar acá. Bueno, que se vaya y que le quede un porcentaje de una posible venta a Colón. Está buenísimo, digamos, Pasa que queda choqueante y parece que traicionó a Colón, pero el pibe no quería estar en Colón. Buenísimo, se va a otro club y el día de mañana, a no tener que ir o que salga gratis el pibe o que no le deje nada al club, le va a dejar dinero a Colón. Me parece que termina siendo beneficioso para los dos, al margen de que nosotros lo hubiéramos querido en el club, digamos. Yo prefería que el pibe se quede, hablé con él, le dije que estaba al lado de primera, que iba a estar con muchas chances, que era jugador titular de la reserva del año pasado, y bueno, el chico no quiso. ¿Qué va a hacer?
Claro. Martín, hablabas recién de la proyección de Misael Aguirre. ¿Quiénes te sorprendieron en este último año, digamos, sobre todo el plantel de reserva, ¿no? Que vos decís, che, ¿qué rápido creció en este tiempo? Porque a veces le ves en condiciones en octava o lo que sea, o en quinta, pero después llegan como a un techo los pibes y no logran dar ese paso extra que los habilita a estar cerca de un contrato profesional. ¿Quiénes, si nos puedes decir, porque viste que hay mucha gente que no sigue el torneo de reserva, encima. Entonces, ¿se sorprende o los conoce los pibes recién cuando están en primera o quedan libres?
Sí, Silvite, porque te doy nombre, para mí son, yo creo que todos los chicos que están hasta ahí, viste, hasta la reserva, son todos buenos, es difícil. Yo encima me capaz de ser exagerado porque dicen ahí en el club que me enamoro de los chicos, pero bueno, para mí son todos buenos, no tengo forma de decirte este mejor que el otro, porque aparte muchas veces los chicos se nutren de los momentos, del momento y la confianza que tienen, viste, hay chicos que están con una confianza extrema y que están, voy a decir, che, este pibe está volando, y hay otros que están con eso que vos decís, con el miedo del contrato, viste, de la firma o no del contrato, entonces están con más cabizbajo, viste, o más preocupados. Entonces por ahí es difícil de definirte yo, chico destacado, pero sí que tenemos en todas las categorías, y bueno, yo los tengo a todos, a los mejores de cada categoría en mi reserva, digamos, tenemos talento exagerado en Colombia. Para mí hay un montón de chicos muy talentosos, así que bueno, lo que le va a faltar será la oportunidad, y ojalá, como yo le digo a los chicos, digamos, ojalá sea en nuestro querido club, y si no, que agarren el bolso y se vayan a buscar su carrera en otro lado, digamos, ellos inician su carrera a los 19 o 20 años. Así que bueno, como yo le digo, digamos, están en la mitad del camino, digamos, están terminando el camino de su etapa formativa y arrancando el de su sueño profesional, que ojalá ese lugar se lo dé el club, y si no, que lo vayan a buscar a otro lado.
Y te pregunto, hablando con Edgardo Grisa otro día y siempre con el Choclo Regional muchas veces, cuando íbamos a nos encontrábamos en Buenos Aires, yo decía, en la época mía salía el marcador de punta hasta abajo de la tierra, había por todos lados. Quería jugar en primera, estabas en el equipo volante donde sea y había 10 adelante. Después aparecieron los carrileros, famoso, que Chacarita decía que los carrileros eran lo que enganchaba del carribar de uno al otro, ¿no? Cuando hablaba de carrilero. Digo, después aparecieron los puntas, después aparecieron. ¿Qué es lo que falta y lo que más hay hoy? Digo, y ustedes que son fundamentalmente lo que testean todo el tiempo, eso, ¿viste?
No,
que
a ver, sí. Carlito, marcadores de punta no hay, y pero literalmente no hay. O sea, no te digo, che, no hay porque el chico que hay es más o menos. No, el chico que hay. De lateral derecho era marcador central, el chico que hay de lateral derecho era 8 o era 5 y lo hicieron 4, o era central zurdo y lo hicieron 3. A nosotros nos pasa, digamos, que tenemos, hoy Nazareno Luque, para mí un monstruo ahí en reserva, y de lateral izquierdo Luca Campagnaro, pero muchas veces los que lo reemplazan a ellos son centrales. O sea, ya el que le sigue a ellos no es un 4, ¿viste? Un 4 que uno lo ve dinámico, el biotipo, que es como se dice, digamos, la parte física, biomecánica, que se dice a la vista, ¿viste? Que tiene pinta de lateral. No, tiene pinta de central, digamos, mide uno casi 90, claro. Y a la vez más pesado, Carlito. Claro. Entonces, bueno, te da juego aéreo, te da marca, todo, pero le da una pelota para salir y o para no pasar al ataque. Claro.
No, siempre contaba, porque yo a veces en el relato decía, cuando jugaba Garcés de 6, era el que menos dúctil con la pelota era. Entonces yo decía, fíjense que el rival, ¿qué es lo que hace? A través de la presión.
Le da la salida
a Garcés. Totalmente. Lo hablábamos, chicos, cuando relataba. O sea, digo,
pero Carlos, ¿vos no te acordás el partido en central en Rosario con Argentina-Brasil? Que Brasil nos gana, creo, 2-3-0. Bueno, una eliminatoria. Yo tenía la suerte de viajar ahí. Le daban la salida a Haynes, pero era muy notorio.
Claro, ¿por qué? Porque eso es parte de la presión, ¿no? Hombre, espacio y pelota, ¿dónde vos vas a marcar? ¿A quién le va a dar la pelota para que sea la salida? Y bueno, el que menos sabe era Haynes en ese momento.
Y bueno, pero ahora vos lo tenés a Montiel y a Molina, que son chicos que siempre en la selección se destacan, pero después en los clubes les cuesta. Molina le cuesta afianzarse en Europa, Montiel tuvo que volver a Argentina para encontrar su lugar en River, y después ellos dos, lo tenía Foy, que es marcador central, hecho 4, no tenemos variante, digamos. Claro.
O sea, hoy el déficit es los laterales, vamos a decir laterales volantes, los viejos marcadores de punta, nomás que con más proyección, con más dominio.
Exactamente, hoy se usa mucho ofensivamente los laterales, porque como está tan cerrado el fútbol y tan, viste, esquematizado, por ahí un lateral que con vocación ofensiva te rompe una línea, ¿viste? Y siempre son los más vendidos, ¿viste? Eric Mesa, ¿viste? Cuando estaba en un gran momento, bueno, fue vendido a Estudiantes, ahora después lo querían en Brasil, porque cualquier lateral que más o menos, el Fede Vera le pasó lo mismo, pasó de Unión siendo criticado acá, o muchas veces, ¿viste? Criticado a Independiente, digamos.
Sí. Y ahora va a vender Unión a Vargas y a Del Blanco, seguramente los venda, ¿no?
Fíjate. Pero bueno, justamente, claro. Unión
Blanco
es uno de los pocos
volante
que tiene.
Venido
a, ¿sí? Sí. A no, Carlito, Blanco era extremo o interno, ¿no? Para mí es un volante, pero para mí un jugadorazo de chico, pero muy buen jugador. Uh-huh. Pero bueno, lo encontraron la posición ahí de lateral y el pibe la está rompiendo. Sí. Para mí de los dos mejores laterales de Argentina.
Totalmente.
Lo tiene, si no lo tiene Unión, pega en el palo.
Digamos. Y Martín, y eso que decís que ahora no se encuentran, vamos a llamarlo, marcadores de punta. ¿Qué pasa cuando llegan al club 10, 11 años, lo agarran los profes y dicen, vos de qué querés jugar? Nadie te dice de 4, nadie te dice de 3. No. ¿Cuál es el problema?
No sé si es porque los chicos, viste, había que ver, viste, cómo era antes, viste, si antes querían ser todo arquero por Neri, después por el Dibu, después eran todo Maradona, después, me parece que son como hasta moda, viste, el Cuti Romero centrales hay un montón, volantes centrales hay un montón. Yo creo que lo muy notorio, pero lo muy notorio son laterales, pero no sé bien, si vos me decís cuál es el motivo en real. Viste, capaz que les aburre jugar ahí, qué sé yo, no sé, los chicos, viste, por ahí también nosotros como técnico en las infantiles o en la captación, insistir, viste, cuando uno le ve la característica al chico, por más que te diga yo quiero ser delantero, empezar a ponerlo ahí. En Brasil se usa muchísimo en inferiores, como ellos ninguno quieren ser laterales, porque los brasileños son todos talentosos, viste, te tiran bicicleta en un baño químico. Sí. los brasileños usan a los extremos, al 7 y al 11 lo pasan de 4 y de 3. Entonces juegan con 2, 7 de 4 y de 7, digamos, y 2 extremos, pero uno lo ponen de 3 y el otro de extremo. Y lo van rotando para motivarlo a que los dos atacan y defienden. Y eso termina jugando en la selección. Dice que Cafú era extremo cuando era chico, Roberto Carlos lo mismo, porque ninguno jugaba de lateral. Pero bueno, los hacen, viste, por lo menos. Acá ni eso.
Uh-huh. Martín, ¿lo ves jugando a Colón en reserva de primera división el año que viene?
Sí, yo creo que sí, está la duda ahí porque se metió Quilmes en la negociación, digamos, en la posibilidad de meterse de como invitado, y yo creo que ahora con el descenso de Godoy Cruz, que también va a tratar de imponerse y a tratar de mantenerse en las divisiones de AFA y en reserva. No sé si por eso, si los agregarán a los dos o tendremos algún tipo de problema nosotros, Ferro, con la posibilidad de que los invitados de este año sean Godoy Cruz y Quilmes. Ojalá que no, y que Colón mantenga su plaza. Yo creo que esa es la principal, antes del caso Espínola, me parece que lo más importante para el club es, resolver esa invitación que Colón tiene para seguir jugando en divisiones inferiores y en la reserva.
Bien. Querido Martín, el placer de siempre de hablar. Seguramente que cada vez que hablamos, siempre hablamos de fútbol, ¿no? Y bueno, esa es la vida también de tantos años que te conozco. Un abrazo grande.
Che, Carlito, bueno, ya te lo mandé por privado el tema de tu hermano, lo siento muchísimo. Y bueno, un abrazo grande para todos ahí. Que anden bien.
Gracias, Martín.
Un abrazo. Hasta luego. Chau.
Ahí estaba Martín Minella. Mirá vos, sí. Yo te digo, en la época mía, bueno, en la época...